Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 26 de enero y tengo el firme propósito de hacer un podcast más corto porque el viernes pasado me vine arriba, eran unos temas súper interesantes. Yo de todas maneras os animo a que si no escuchasteis el podcast porque era muy largo, lo escuchéis en dos partes, pero es que eran unos temas muy interesantes. Esta semana también tenemos temas muy interesantes y además tenemos invitadas porque nos van a contar las propias redactoras que han escrito sobre los temas. Ana Zarzalejos nos va a hablar sobre el fenómeno BookTok, que si no sabéis lo que es, yo tampoco lo sabía, y lo vais a saber dentro de unos minutos. Y Isabel Rodríguez Masterra nos va a hablar sobre el pacifismo en Israel. En las pistas culturales tengo un libro maravilloso que no sabría decir si es ensayo, si es casi poesía, no es prosa, pero es Lo que todavía vive, de Luis Ruiz del Árbol. Vamos a hablar de Balenciaga, vamos a hablar de los Oscar, por supuesto, porque por fin esta semana hemos conocido las nominaciones. Está La Sociedad de la Nieve, está Robot Dreams, está La Memoria Infinita, el documental chileno, en fin, unos títulos que nos encanta que estén, y por supuesto todo el resto de películas. Y vamos a hablar también de un concierto, la gira de Genco. Así que es un programa de lo más suculento, pero ya digo, voy a intentar que sea un poquito más breve. Hacía mucho tiempo que no pasaba por este micrófono Ana Zarzalejos y entonces a mí sabéis que me gusta mucho cuando entrevisto a gente en el podcast, bueno, entrevisto a los de la redacción de Hace Prensa porque para eso es el podcast de la redacción de Hace Prensa, conocer un poco la cocina de los artículos. Ana Zarzalejos ha publicado esta semana un artículo sobre BookTok. ¿Qué es BookTok? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué te ha llamado la atención? ¿Y qué cuentas? Bueno, no nos cuentes mucho lo que cuentas, sino cómo empieza este tema.
En realidad, yo tampoco sabía lo que era BookTok, pero tenemos una gran asesora de la generación Z en esta redacción, que es Elena Escobar, que es nuestra crack de las redes, y me dio el chivatazo de que me tenía que meter en BookTok. Yo ni siquiera tenía TikTok en estos momentos, pero ahora ya lo tengo, gracias a Elena Escobar, a ver la comunidad lectora de TikTok. Que aparentemente, vamos, no es que no sea inofensivo, es que aparentemente es maravilloso.
Hombre, claro, gente que está ahí en TikTok y que lee.
Y que lee,
somos prolectura.
No se puede, por una vez, no podrías decir que TikTok está haciendo que las jóvenes no lean, sino que leen. Y entonces, efectivamente, me metí porque no sabía de qué me estaba hablando Elena Escobar, pero lo entiendes en un segundo.
A ver, explícanoslo.
Entonces, visualmente TikTok es un conjunto, digamos, de influencers que animan a la lectura, booktokers se llaman. Uh-huh. La verdad, son en su mayoría mujeres jóvenes, estamos hablando de chicas de 20, 20 y pico años, que han descubierto su pasión por la lectura, que está fenomenal. Lo que pasa es que tiene un lado para
menos
mayores
positivo.
De 18, digamos, menos positivo, que las lecturas que se fomentan, sobre todo, ¿no? Las más elegidas.
No son los clásicos.
No son los grandes clásicos, no, el Quijote no sale, Shakespeare tampoco sale mucho. No, son lecturas bajo, digamos que la categoría que ellas han decidido es dark romance, ¿no? Es como un romance oscuro, romance negro, que en realidad disfraza un poco la categoría de literatura erótica, ¿no? Y esto teniendo en cuenta que la demografía de TikTok es súper joven, o sea, el público que está consumiendo estos contenidos son adolescentes que están comprando, o sea, todas las editoriales hablan del fenómeno TikTok, cómo ha impulsado sus ventas y en concreto ha impulsado las ventas de los libros que más virales se hacen aquí, que ya digo, no solo es literatura erótica disfrazada, ¿no? Porque hasta estéticamente está disfrazada, o sea, no es un 50 sombras de Grey, que hasta sí. Vamos por la portada, puedes ver lo que es, sino que es una serie de romantización de las relaciones tóxicas, de la misoginia, modelos de mujer absolutamente anacrónicos, etcétera, que fomentan, digamos, lo peor de una serie de cosas que deberían estar ya superadísimas.
A mí lo que estás contando me recuerda mucho a ese otro tema que escribimos sobre Wattpad, ¿no? Es decir, un poco el éxito, que no deja de ser un poco paradójico, porque en una sociedad que es cada vez más igualitaria, en la que cada vez tenemos más en cuenta y los derechos también, el respeto a la mujer, dices, es como un poco incoherente esta defensa y este tipo de contenidos, ¿no?
Totalmente. Es también un poco como el artículo que hiciste tú de After y estas series que se están popularizando también ahora, que en el fondo lo que promueven, aparte de un contenido sexual súper explícito, sobre todo teniendo en cuenta al público adolescente, pues son modelos de relación, que es que nadie quiere en la vida real, ¿no?
No le voy a seguir preguntando nada más a Ana, porque así leéis el artículo en el que ella ya explica un poco más esto con algunos ejemplos y también con poco el decir qué se puede hacer ante esta realidad. Además de, yo le animo a que se abra ella una cuenta de TikTok y que nos comente lecturas un poco más sustanciosas. Bueno, muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besarte o esperar que salgas solo.
Y yo tengo la suerte también de tener aquí a Isabel Rodríguez Maisterra, que iba a decir que se acaba de incorporar a la redacción de Hace Prensa. Es una incorporación, en realidad ya escribía para nosotros, era nuestra corresponsal en Jerusalén, nuestra experta en temas de Oriente Medio, pero ahora la tenemos aquí en la redacción de Madrid. Bienvenida, Isabel.
Gracias.
Y esta semana publicas un artículo que me ha parecido muy interesante, que titulas La guerra en Gaza aísla al ya maltrecho pacifismo israelí. ¿Hay pacifismo en Israel?
Sí, sí, sí hay. Hay gente, aunque sus voces están ahogadas evidentemente por los titulares y por la sociedad israelí en general, que está en la venganza, pero hay gente que sigue pidiendo, básicamente lo que piden es una solución política. Lo que están diciendo es que hay alternativas a la guerra, y bueno, muchos de ellos vienen de la época de Oslo, gente ya mayor que lleva muchas décadas en esta lucha, y hay otros, voces nuevas, como el chico con el que abro un poco la historia, que es un chico de 18 años, bueno, que decide renunciar a su servicio militar justo cuando empieza la guerra con Gaza, como una manera de reivindicar y dar visibilidad a la gente que busca una alternativa a la violencia y a la guerra.
Y cómo, o sea, tú aquí explicas un poco, yo os animo a que os leáis el artículo, porque además hay una conversación muy interesante con este historiador,
Meir Margalit.
Meir Margalit. Y hay futuro, o quizá ya se ha desactivado cualquier tipo de esperanza, aunque son voces muy, muy singulares.
O sea, las voces son singulares, pero son voces muy fuertes. Están haciendo una campaña mediática brutal en los medios fundamentalmente occidentales. Pero yo pienso que son las voces que uno ha de escuchar, porque son las que piden y plantean, no venden humo. O sea, realmente plantean soluciones políticas que son viables, a pesar de que el gobierno de Netanyahu en los últimos años ha ido destruyendo todas las posibilidades de acuerdos, pero bueno, ellos mismos tuvieron la sensación de que a lo mejor se había esfumado ya para siempre una posibilidad de paz tras
el
7 de octubre y la respuesta de Israel. Pero pasando las semanas se han dado cuenta de que tampoco eso es una opción, o sea, que renunciar a eso también lleva a un abismo, entonces siguen dando la batalla mediática y bueno, creo que son voces que merece la pena escuchar.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo cuando leía el artículo, ya lo comentábamos fuera de micrófono, es verdad que es un pacifismo político constructivo, quizá no es ese pacifismo, decías, ¿no?, de hippie, de
paz y amor,
sino un pacifismo necesario quizá en este conflicto, y por eso la verdad es que es muy interesante el tema y espero que sigas siguiéndole la pista y nos sigas contando. Muchísimas gracias, Isabel.
Nada.
Pistas culturales para el fin de semana.
Y nuestra primera pista cultural es un libro que la verdad es que tengo que reconocer que a mí me arrebató. Me lo leí hace un mes. Es un libro de Luis Ruiz del Árbol, que es abogado, que es ilustrador y que muchos conoceréis porque es muy activo en las redes sociales. Y este libro es una colección de pensamientos, de reflexiones. Como dice Ana Zarzalejos, que es quien reseña el libro esta semana en Hace Prensa, es una conversación inacabada. ¿Y sobre qué es esta conversación inacabada? La idea de fondo del libro podría resumirse en esta frase del autor. Estoy convencido de que el presente es el único lugar donde se puede producir el milagro de la regeneración del yo y de la cultura, y que debemos educar nuestra mirada en detectar cualquier atisbo de valor en todas las cosas. A partir de este planteamiento, Luis Ruiz del Árbol, en una serie de capítulos que no tienen título, tienen una ilustración que abre el capítulo, habla sobre muchas cuestiones de la vida, digamos, de la vida filosófica en la actualidad. Habla de política, habla de cine, habla de cultura, habla de la polarización, habla del peligro de las profecías apocalípticas y las conspiraciones, habla de la necesidad del entendimiento y sobre todo lo que resumí antes en esa frase, buscar el valor en muchas ideas, en muchas realidades, en muchos sucesos que nos rodean, que quizá no son perfectos, no son acabados, no son 100% éticos, morales o puros, pero en los que hay un atisbo de verdad y belleza. A partir de ese atisbo se puede plantear esa regeneración del yo, de la cultura, de la política, de la sociedad. Es uno de esos libros que te abren la mente, que te hacen respirar y que hacen que uno vea la realidad y vea la actualidad con un poquito más de optimismo, cuando a veces vemos las cosas quizá desde una perspectiva más negativa. Lo que todavía vive, un libro de Luis Ruiz del Árbol, ya digo, absolutamente recomendable. Creo que a los lectores de Hace Prensa les va a gustar mucho.
Marlene Dietrich, Grace Kelly. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica.
Por fin hay un rival para Valencia.
Christian Dior, el figurinista.
¿Crees que te está copiando?
Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior.
Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note.
Y cambiamos un poco el orden porque de cine hablaremos después, a raíz de las nominaciones a los Oscar, y porque la cartelera de este viernes es un pelín floja. Llevamos unos viernes de estrenos maravillosos y no siempre se puede estar en el top. Este viernes se estrena Pobres Criaturas, que tenéis la crítica en la web. Nos ha gustado bastante poco, aunque aspira al Oscar a Mejor Película. Y hemos destacado, sin embargo, una película francesa, Los Tres Mosqueteros 2, Milady, una película de acción, de aventuras, de romance, una nueva adaptación de la novela de Dumas que no va a cambiar la historia del cine. Y, sin embargo, nos ha interesado mucho más la serie que hemos destacado esta semana, el estreno de Cristóbal Balenciaga, el biopic sobre el célebre modista vasco. Una miniserie de 6 capítulos que se puede ver en Disney y que los directores son los cineastas vascos Aitor Garregui, Jon Garañano y José María Goenaga, que están detrás de películas como Loreac, Andía y La trinchera infinita. Como preveíamos, es una serie que tiene un diseño de producción sobresaliente, un nivel de vestuario, la verdad, bellísimo, una puesta en escena muy cuidada, y que el guión se centra en abarca el periodo francés del modisto desde 1937 hasta 1968 y es en cierto modo un recorrido por la historia de la moda del siglo XX. Y después yo pienso que es bastante fiel también la interpretación, es una muy buena interpretación de Alberto San Juan, se ha destacado en algunos medios el gran parecido físico con Balenciaga. Y Alberto San Juan pienso que refleja bien lo que sabemos de este modista vasco, su discreción, su trabajo concienzudo, su condición homosexual que aquí se da por hecha, pero que fue muy poco manifiesta en vida, porque además Balenciaga tenía horror al espectáculo, a la fama, a los focos. Era una persona profundamente discreta y profundamente católica, que también se refleja en la serie. En definitiva, es un biopic adulto, es un biopic con una magnífica producción y es una serie muy notable.
Oppenheimer.
Past lives.
Society of the Snow. Spain.
Robot dreams.
Mucha alegría. Es un trabajo en equipo. Es una película sobre la colaboración y cómo colaborando podemos salir de los peores momentos. Y creo que eso se ha extendido también al rodaje.
Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenéis que caminar por los demás.
Y el pasado martes conocimos por fin las nominaciones a los Oscar 2023, unos Oscar que se celebrarán el 10 de marzo. Queda más de un mes, así que es un buen momento para irse poniendo al día. La verdad es que las 10 películas seleccionadas a mejor película, casi todas ellas, menos American Fiction, que todavía no la hemos visto en España, de todas ellas hemos hablado. Hay algunas que ya se pueden ver en plataformas, por supuesto Barbie, que yo personalmente tengo un poco de disgusto porque Greta Gerwig se ha quedado fuera del Oscar a Mejor Directora y Margot Robbie tampoco está en la candidatura a Mejor Actriz, cosa que me parece las dos bastante sorprendentes. Pero ya digo, Barbie, que es una de las películas más nominadas, la podemos ver en plataformas, Oppenheimer, por supuesto, Maestro y Los asesinos de la luna, la película de Martin Scorsese, que es la tercera más nominada y que se puede ver en Apple. En salas está Anatomía de una caída, que es otra de las películas nominadas, Los que se quedan, maravillosa película de Alexander Payne, Vidas pasadas, que os voy a decir, también maravillosa, La zona de interés, que se estrenó la semana pasada, hablamos de ella y que ha tenido una magnífica taquilla, y Pobres criaturas, que es la película que se estrena esta semana, es la película de Yorgos Lanthimos, que a mí me ha parecido una auténtica rayadura de cabeza y me ha confirmado que el cineasta griego Yorgos Lanthimos algo le pasa en la cabeza. Pero ahí está la película candidata como mejor película del año. Y después tenemos las, para mí, tres grandes alegrías en habla hispana. Está nominada a Mejor Película Internacional La Sociedad de la Nieve, la maravillosa película de Bayona que podéis ver en Netflix si no la habéis visto todavía y que a mí está pareciendo un auténtico fenómeno desde el punto de vista de que la gente vuelva al cine, vuelva a hablar del cine. Cada vez conozco más gente que ha visto la película 4 o 5 veces y eso que es una película difícil de ver, yo no he sido capaz de verla entera por segunda vez y me encantó y me parece maravillosa, pero me parece muy dura. La gente ha visto la película muchas veces, ha leído el libro, habla, discute, me parece que es un gran mérito de Bayona y que tiene que estar coronado por el Oscar. Está también nominada a Mejor Película de Animación, Robot Dreams, maravillosa película de Pablo Berger, que os animo a que vayáis a salas a verla porque la verdad es que es quizá un peli más minoritaria, requiere un público, un espectador más cultivado, pero es un canto a la amistad maravilloso. Y después está también nominada a Mejor Película Documental La Memoria Infinita, la película de la chilena Maite Alberdi, que hablamos la semana pasada de esta película y es un documental también maravilloso. Así que ya digo, queda un mes, iremos recordándolo para ponerse al día con el mejor cine del año pasado. Y no lo he hecho a propósito, pero la última pista cultural tiene también algo que ver con el cine. Porque vamos a hablar de Genco, que es el último concierto que está realizando la Film Symphony Orchestra, que es una orquesta, como su nombre indica, centrada en bandas sonoras. Y que está haciendo ahora mismo una gira por toda España que se llama Genco. Genco es un término japonés, quizá se diga Enko, yo creo que es Genko, bueno, no sé cómo se dice porque no sé japonés, pero es un término que hace referencia a un cambio sin retorno, a un momento vital de transformación. Entonces, en esta gira, en este concierto, Constantino Martínez Ots, que es el que ha ideado y el que dirige esta orquesta, lo que recoge son algunos de los temas que marcan esos cambios en los personajes de cine. Se centra en las bandas sonoras, pero explicando esos temas que hacen que la acción gire, ¿no? Esos puntos de giro. La verdad es que es un concierto muy interesante en el que además hay explicaciones, no solamente son las sinfonías o los temas, sino la explicación que hace el director de la orquesta sobre esos temas. Es un espectáculo que dura 150 minutos y que, ya digo, hay una gira por toda España. Hemos reseñado este espectáculo, lo tenéis en la nueva sección de la web de AC Prensa y ahí podéis también ver cuándo va a cada ciudad de Madrid. Los próximos conciertos son el 1 y 2 de febrero, pero antes va a estar en Alicante, en Valencia, después está en Bilbao, bueno, está en muchísimas ciudades españolas y la verdad es que es un espectáculo que vale la pena. Y nada más y nada menos, no he puesto el cronómetro y la verdad es que no sé cuánto durará este podcast después de la edición y de que Claudio nos amenice con sus temas musicales, pero como siempre digo, yo me lo he pasado muy bien repasando los temas, repasando las pistas culturales. Espero que vosotros también disfrutéis y la semana que viene nos vemos, o mejor nos escuchamos. Hasta entonces.